aprovéchalo. Y recuerda que en El Corte Inglés te envolvemos los juguetes para regalo completamente gratis. También en nuestra web, en El Corte Inglés, nos gusta la Navidad.
Es la una, mediodía en Canarias.
EFE Radio, servicios informativos.
El Pleno del Congreso ha aprobado la modificación del concierto económico vasco y la nueva metodología de señalamiento del cupo para el quinquenio 2017-2021 de 1.300 millones de euros en un debate exprés con llamamientos del Gobierno y los grupos a cerrar ya la reforma de la financiación autonómica. En el caso del proyecto de ley del concierto, ha sido respaldada por 294 votos de los 330 diputados. Solo Ciudadanos y Compromís se han manifestado en contra y tuvo el cupo a favor 292 votos, dado que EH Bildu se ha abstenido. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha desvinculado la aprobación del nuevo cupo vasco a un apoyo del PNV a los presupuestos generales de 2018. Desde el PSOE, su diputado Pedro Saura ha criticado la desidia y nula voluntad política del gobierno al no haber presentado una propuesta propia para la reforma de la financiación autonómica después de 5 años, dice Saura, de incumplimiento con las comunidades de régimen común a las que afecta. Y desde el PDeCAT, su coordinador Jordi Suclà ha respondido en los pasillos del Congreso a la intención del Ejecutivo de abordar en enero un nuevo modelo de financiación autonómica.
El ministro Montoro, si piensa que con la financiación autonómica va a cancelar un programa político que en esos momentos tiene la mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña y que es hegemónico en la política catalana, quiere decir que no entiende absolutamente nada del momento político actual en Cataluña.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado que corresponde a la Fiscalía decidir si presenta una querella contra la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, por sus continuas alusiones a que el gobierno les amenazó con sangre y muertos en las calles. Y la candidata de Ciudadanos a la presidencia de la Generalitat, Inés Arrimadas, ha dicho que pedirá apoyo al PSOE para formar gobierno tras las elecciones catalanas, después de que el líder socialista Pedro Sánchez dijera que no apoyaría la investidura de un candidato de ese partido. En una comparecencia en el Parlamento Europeo en Bruselas, Arrimadas ha instado al PSOE a dejar de pensar en votos y sillas y le ha dicho que si los números dan, solicitará el apoyo del Grupo Socialista para formar gobierno en Cataluña. En este punto conectamos con la Bolsa para conocer cómo transcurre la sesión a mitad de la jornada. Cristina Hidalgo, buenas tardes.
Buenas tardes. Las plazas europeas se dan la vuelta a media sesión. Tan solo la Bolsa de Londres cotiza con ligeros descensos, mientras que el IBEX 35 alarga sus ganancias y suma un 0,60% al mediodía, aproximándose a los 10.100 puntos, con solo 3 valores del IBEX cotizando con pérdidas. El más castigado es Siemens Gamesa, que se deja un 2,4% en el día en el que la compañía se reúne con los sindicatos para detallarles el ajuste de plantilla que prevé llevar a cabo. Liderando las alzas se encuentra Endesa, que suma un 1,5% después de que ayer cerrase ganando un 3% tras anunciar que espera que su beneficio aumente un 6% entre el 2016 y el 2020. Hoy los inversores han conocido que la creación de empleo en la zona euro ha crecido en noviembre al mayor ritmo desde hace 17 años y están pendientes del Banco Central Europeo, que publicará las actas de su última reunión, donde decidió reducir a la mitad sus compras de deuda a partir de 2018. En otros mercados, la prima de riesgo sube hasta el entorno de los 113 puntos básicos y el euro continúa estable y se cambia por un dólar con 18 centavos.
En el exterior, las fuerzas iraquíes han lanzado la segunda fase de una ofensiva para limpiar zonas desérticas iraquíes fronterizas con Siria del grupo yihadista Estado Islámico. Nos lo cuenta el corresponsal de EFE en la zona, Isaac Martín.
La campaña militar se lleva a cabo en la zona de Al Jazeera y los altos de Éufrates, situados entre las provincias de Saladino, Nínive y Al-Anbar, en puntos ubicados en el oeste de Irak. El primer ministro iraquí Haider al-Abadi dijo el 21 de noviembre que pronto anunciarán el final de las operaciones militares en el desierto occidental, que tiene como objetivo asegurar las fronteras, y declararán el día de la victoria para todos los iraquíes. A lo largo del pasado año, las tropas y milicias iraquíes apoyadas por la coalición internacional y liderada por Estados Unidos han arrebatado al Estado Islámico casi la totalidad de sus dominios en Irak, incluida la capital, la ciudad de Mosul, de la que fueron expulsados el pasado julio después de una dura ofensiva de más de 8 meses.
También en el exterior, los gobiernos de Bangladesh y Birmania, Myanmar, han acordado hoy que el proceso de repatriación de los 623.000 refugiados rohingyas llegados a tierras bangladesíes desde finales del pasado mes de agosto comience dentro de los dos próximos meses, de acuerdo con el gobierno de Dhaka. Y el jurado del Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada, Federico García Lorca, ha concedido esta edición a Pera Ginferrer. Más en 55 minutos.
Estás escuchando Gestiona Radio y gestionaradio.com. Salir ganando.
En Gestiona Radio, Enfermedades Raras, un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Muy buenas tardes. Pues les parecerá mentira, pero desde el 23 de noviembre del año pasado al 23 de noviembre de este año ha pasado exactamente un año. Curiosidades de la vida. Bueno, pues vamos a hablar otra vez de enfermedades raras y lo vamos a hacer para tratar dos asuntos de, además yo creo que bastante interesantes y que pueden interesar a la gente que nos estáis escuchando. Vamos a hablar de sarcomas de tejidos blancos y también vamos a hablar de un defecto en la mutación de un gen, el KCNA2. Lo vamos a hablar con dos profesionales de altísimo prestigio. Hoy vamos a dedicar nuestra sección de música raramente escuchada a un actor, a Sidney Poitier, que ha fallecido recientemente. Y bueno, no sé si deciros que era buen actor, no era actor, era negro. Y la verdad es que hacía las películas bastante bien. Era un tío que hizo una película que se llamaba En el calor de la noche, Adivina quién viene a cenar esta noche. Gran película, por cierto. Y se la vamos a dedicar a la visión de sus películas.
In the heat of the night, seems like a cold sweat creeping across my brow. Yeah, in the heat of the night, I'm feeling motherless. Stars with evil eyes stare from the skies.
Nuestro primer invitado en esta ocasión vamos a tenernos que ir a Zaragoza. Vamos a coger otra vez el AVE y vamos a desembarcar en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza. Vamos a hablar con el doctor Javier Martínez Trufero. Doctor Martínez Trufero, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Doctor, aparte de desarrollar su actividad en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, usted colabora de una manera bastante completa en dos grupos de investigación, cuyos acrónimos son TTCC y GEIS. ¿Qué significan estos dos acrónimos?
Bueno, estos dos grupos son dos grupos de profesionales de toda España que nos hemos agrupado buscando mejoras en el tratamiento de pacientes, y el TTCC está dedicado a la investigación en tumores de cabeza y cuello, y el GEIS es el Grupo Español de Investigación en Sarcomas, y que son las dos patologías que yo en las que yo trabajo.
He comentado al principio, doctor, que vamos a hablar de los sarcomas de tejidos blandos. La verdad es que le agradezco, me ha pasado un documento muy bien estructurado. Le haré una serie de preguntas en las que en algunas ocasiones, doctor, me las contesta muy breve y en lo que considera que es más sustancial, donde hay más trufa, pues me lo contesta de otra manera un poquito más...
Estupendo.
Más con más tiempo. Un sarcoma tiene su origen mesenquimal y es curioso porque es totalmente diferente a los tumores más habituales, ¿verdad? ¿Qué origen tienen los más habituales?
Pues mire, cuando la gente habla de cáncer en general, en realidad casi siempre está hablando de tumores que son de origen epitelial. Los epitelios son esas capas que nos recubren por fuera y por dentro del cuerpo, las cavidades internas, y esos epitelios es donde más cáncer se produce habitualmente, porque son tejidos que están en contacto con el exterior y de alguna manera sometidos a diferentes carcinógenos y son los más habituales. Entonces, los tejidos mesenquimales son tejidos que no están en contacto con el exterior, que están protegidos del exterior por son los músculos, los huesos, que es más difícil que los carcinógenos accedan a esos tejidos y por eso es mucho más infrecuente el cáncer en esas en estos tejidos. Y por eso son lo que se llama tejidos blandos. Y por eso los sarcomas es un grupo de tumores que son es un cáncer infrecuente, porque es un cáncer que se produce casi por casualidad. No hay una causa clara, es decir, son errores del código genético que aparecen a lo largo de la vida, pero no tienen una causa clara. Hay algunas veces que existen algunos síndromes que predisponen, pero esos son muy raros. Lo más normal es que aparezcan en gente sin saber por qué ocurre.
Vamos a hacer una especie de batería de preguntas rápida, con unas respuestas rápidas. Vamos a hablar de las características principales de estos sarcomas. En primer lugar, hemos dicho que es infrecuente, por eso es una enfermedad rara. Doctor, ¿cuántas variantes hay?
Pues ahora mismo, en la última clasificación, ya está por encima de las 100 variantes. Con lo cual, eso es una dificultad añadida, porque es un grupo heterogéneo. Hay desde tumores muy agresivos hasta tumores de curso indolente, casi crónico, ¿no?
¿Tiene preferencia por alguna localización concreta del cuerpo?
Pues esa es otra dificultad añadida de los sarcomas y es que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Allí donde hay músculos o tejidos conectivos, tejidos blandos, pues aparecen.
Doctor, ¿tenemos datos de incidencia y de diagnóstico?
Bueno, estos tumores, al aparecer en cualquier parte del cuerpo, muchas veces los registros y las estadísticas son un poco confusos, porque se incluyen en cánceres en otras localizaciones, pero no especificando que es un tumor diferente, ¿no? Entonces, lo que más o menos se sabe es que hay en torno a 5 casos por 100.000 habitantes y año en general, y representa más o menos el 1 o 2% de todo el cáncer.
Y con respecto a la afectación, ¿tiene preferencias?
¿Con respecto a?
A la afectación. ¿Tiene preferencias en gente más mayor, gente más joven, mujeres, hombres?
Pues no. Es un tumor que realmente aparece a cualquier edad. Eso también es otra dificultad añadida, porque a veces afecta a gente realmente joven y esos son más años de vida en riesgo, claro, y eso es otro problema que hay. Pero hay algunos tipos de sarcomas que aparecen más en niños y jóvenes, pero en general puede aparecer a cualquier edad.
Doctor, me gustaría agradecer la colaboración para generar esta entrevista de don Alberto Martínez, de la Fundación Maripaz Jiménez, y también a la Asociación Española de Sarcoma, su interés mostrado en el programa. Creo que es de justicia nombrarles.
Sí, no, nos están ayudando mucho y la verdad que el apoyo de los pacientes en los sarcomas, en estos tumores infrecuentes, está siendo cada vez un punto más importante para nosotros porque realmente no tenemos demasiados apoyos los que trabajamos en enfermedades raras. Ya lo sabéis en este programa si habéis hablado de otras enfermedades, ¿no?
Doctor, cuando hablamos de tumor ya se nos encienden las alarmas a todos, entonces la pregunta yo la suelo hacer y creo que a lo mejor se contesta por sí misma, pero estamos hablando de una enfermedad muy puñetera, puñetera o puñeterita.
Pues mire, yo creo que estaría en el grado alto del puñeterismo, yo creo, si hubiera que situarla, porque son tumores que muchas veces son muy agresivos, afectan a gente joven. Y aunque cada día vamos avanzando, hay muchas veces que no conseguimos curar a estos pacientes y muchos pacientes siguen falleciendo por culpa de estos tumores. Eso hay que decirlo claro porque esa es la realidad, ¿no?
Doctor, hemos comentado antes que estos sarcomas afectan en cualquier parte del cuerpo, pero díganos algún ejemplo de zonas concretas, incluso si tiene datos porcentuales de aparición.
Pues mire, podríamos dividirlo como en tres grupos. Habría unos sarcomas, se llaman sarcomas del desarrollo, que afectan a niños y jóvenes, que serían más o menos como un 15% de los casos, que son tumores especialmente agresivos, que se originan en huesos frecuentemente, llevan tratamientos largos, tratamientos complejos, y bueno, esto están a caballo entre la oncopediatría y la oncología de adultos. Son tumores realmente complejos. Luego había un grupo más amplio, que serían los sarcomas de tejidos blandos del adulto, que estos son los que aparecen en cualquier parte del organismo también, y que, bueno, en estos es donde más se han desarrollado nuevos tratamientos en los últimos años y en donde más estamos trabajando a nivel nacional desarrollando estudios y ensayos clínicos. Y luego habría otro grupo que sería los raros entre los raros, o sea, serían ya los... dentro de un grupo que son tumores raros, como son los sarcomas, serían los más raros de todos. Es decir, sería un grupo más heterogéneo todavía de tumores que son muy excepcionales, que salgan, pero que por separado al final son un grupo, y es un grupo que más o menos es un 20-30% del total, y que cada tipo tiene un abordaje muy diferente, y que ahí es donde es muy importante que haya equipos especializados, multidisciplinares, con experiencia para tratarlos.
Con respecto al pronóstico de estos sarcomas, doctor, parece ser que su pronóstico es muy variado, ya que va desde cursos fulminantes y agresivos, muy puñeteros, como hablábamos antes, hasta cursos que son bastante indolentes o de una casi nula mortalidad, ¿no? ¿De qué esperanza de vida estamos hablando?
Pues esto que ha dicho usted es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que el curso es muy variado y que bueno, nunca podemos saber con seguridad qué va a pasar. Pero sí que hay que, en general, haciendo estadísticas generales, pues cuando el tumor está localizado, la supervivencia a los 5 años está en torno a un 70%, cuando ya están localmente avanzados ya baja en torno al 50%, y ya en estadios avanzados, pues la supervivencia a 5 años, que es como medimos la supervivencia en el cáncer, sobre todo, es ya está en torno al 10-20%.
Doctor,
que es impredecible, o sea, que muchas veces las estadísticas no nos acompañan, ni para lo bueno ni para lo malo. A veces las cosas son mejor o peor de lo que esperamos.
Aparte, doctor, yo creo que hay un intangible, ¿no?, que siempre suele ocurrir en este tipo de enfermedades, y es según cómo viva cada una de las personas que padece estas enfermedades. Cada uno lo vive de una manera, y hay determinadas personas que usted sabe que con una gran capacidad psicológica es capaz de superar determinadas adversidades. Es decir, que no todo el mundo somos iguales. Cuando se habla de esto hay que decir que cada uno somos de una idiosincrasia y de nuestro padre y nuestra madre.
Lo que dice usted es verdad, pero yo creo que no es del todo verdad, porque eso de la capacidad psicológica de cada uno, yo introduciría un matiz, y es que lo que nunca se puede pensar es que porque hay pacientes que tienen, porque son, tienen una capacidad psicológica muy buena, van a ir mejor que los que no la tienen.
No me refiero a eso.
Cuando las cosas van mal, nunca es culpa del paciente, de su psicología, ¿no? Entonces, me gustaría que eso quedara claro, porque a veces hay corrientes que hablan de este tema como si los que no son fuertes psicológicamente, pues el cáncer va peor, y eso no es verdad. Eso hay que decir claro que no es verdad. O
sea, no me refería a eso, fíjese, le voy a poner un ejemplo concreto, doctor. Mi madre. Mi madre falleció de un cáncer de colon, y por su forma de ser, la enfermedad lo llevó ella de una manera y nos hizo llevar su enfermedad a los demás de una manera muy distinta a otros pacientes. Yo me refiero a eso, me refiero, la enfermedad está, pero que según el comportamiento de cada una de las personas lo percibimos y lo perciben de una manera distinta.
Eso sí que es cierto, pero vamos, que el curso de la enfermedad a veces, desgraciadamente, es el que es, independientemente de nuestra capacidad de asumirlo, ¿no?
Exacto.
Pero sí que es cierto que es muy importante que la persona pues lo lleve de una forma, lo viva en positivo y lo viva con ganas de salir para adelante y con confianza en los que estamos ahí trabajando por ellos, ¿no?
Doctor, con respecto a estos sarcomas hay una serie de problemas asociados y la primera pregunta que le haría sería, ¿el diagnóstico y tratamiento está muy condicionado por la baja frecuencia y su propia rareza?
Pues este es nuestro principal caballo de batalla y es que, claro, que estos tumores, lo que es raro nunca se espera, ¿no? Nunca se le espera a lo infrecuente. Y esto hace que haya unos problemas asociados, como por ejemplo, pues que hay un retraso diagnóstico. Este es un gran problema, no solamente pasa en todo el mundo, de que las cosas no se sospechan ni se tardan en diagnosticar y cuando ya llegan están más avanzados. También no hay suficientes centros especializados con amplia experiencia donde referenciar a los pacientes. También hay menos investigación, hay menos ensayos clínicos, hay menos especialistas específicos en el tema. Y en estos casos, en estos tumores, el abordaje multidisciplinar de diferentes especialistas coordinado es clave en tener éxito en el tratamiento. Entonces, muchas veces por desinformación y desconocimiento, pues no llega el paciente a esos centros con comités multidisciplinares que se hace un abordaje desde el minuto uno conjunto y consensuado, ¿no?
Doctor, cuando vamos a hacer el diagnóstico, van a hacer ustedes el diagnóstico de estos sarcomas, nos encontraremos una serie de síntomas. Por ejemplo, cuando se localiza en extremidades o parece, ¿cómo debutan? ¿Cómo se muestran?
Pues el síntoma más frecuente de los sarcomas, que la mayoría de veces cuando aparecen en extremidades, es un bulto. Son bultos que no duelen, y a veces, según en dónde están, pues generan diferentes problemas. Si aparecen en la rodilla, pues problemas en la articulación de la rodilla. Si aparecen en la pelvis, pues dificultades a la movilización de la cadera. Es muy variado los síntomas. Pero si algo tendríamos que hacer referencia es, si aparece un bulto y el bulto crece, eso se tiene que estudiar y se tiene que sospechar que puede existir detrás un tumor maligno.
¿A qué llaman ustedes dar síntomas por ocupación de espacio?
Pues, como aparecen en el seno de un músculo, si por ejemplo, pues nos aparece en la pantorrilla, por ejemplo, ¿no? Pues la articulación de la rodilla, pues aparece un dolor en la rodilla de repente, ¿no? Un dolor en la rodilla que no se explica y que a lo mejor no cuadra con artrosis o no cuadra. Bueno, eso puede aparecer. Si aparece, por ejemplo, en la pelvis, en el retroperitoneo, cerca del riñón, pues de repente aparece un problema de dificultad de disminución de la diuresis o es muy variado lo que puede pasar. Según donde esté, pues allí da el problema.
Doctor, la radiología, según la localización, puede ser diferente. Sin embargo, en la mayoría de los casos es fundamental que ustedes utilicen unas herramientas. ¿Cuáles serían?
Bueno, es muy importante el uso racional del escáner y la resonancia, que en tumores de partes blandas la resonancia tiene un papel importante. El PEC-TAC, que es una prueba que está que se ha desarrollado en los últimos años, puede ser de utilidad, pero el PEC-TAC no es la mejor prueba, es una de ellas, es buena cuando tiene indicación de hacerse, y lo que es importante es llegar pronto a la biopsia, hacer la biopsia, y para esas pruebas radiológicas nos sirven para hacer la biopsia.
Me ha llamado la atención una pequeña frase que me dice usted, que es muy importante que se haga correctamente la biopsia. Con todos los adelantos y toda la capacidad que tenemos ahora mismo, ¿hay biopsias que no se hacen de manera correcta?
Pues este dato es importantísimo en el caso de los sarcomas. Pues desgraciadamente, a veces lo que se hace es una biopsia excisional. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que aparece un bulto en un sitio o aparece una lesión en un escáner y se hace directamente cirugía de esa masa o de ese tumor, sin hacer una biopsia previa. Y esto es una práctica que ocurre muchas veces cuando no se evalúa el caso de una forma en un comité multidisciplinar. ¿Y por qué es importante la biopsia previa? Porque esa biopsia previa nos dice el tipo de sarcoma que es, el tipo de tumor que es, y a veces esa biopsia lo que nos hace, ayuda es a planificar mejor la cirugía, viendo quién tiene que intervenir en esa cirugía, y a veces nos asienta la indicación de hacer quimio y radioterapia preoperatoria o perioperatoria. Y esto a veces es clave, esa quimio y ese tratamiento previo en mejorar los resultados. Si ya nos llega al oncólogo o al radioterapeuta el tumor ya operado, ya no tenemos, el paciente ya no tiene oportunidad de hacer ese tratamiento preoperatorio. Entonces esto es muy importante.
Estoy viendo que para hacer la biopsia, doctor, es necesario que el centro donde se haga cuente con un equipo de patólogos, como decía, que se tenga acceso a técnicas de diagnóstico molecular para casos específicos. Por su conocimiento y experiencia, ¿cómo andamos en los centros hospitalarios españoles para abordar este tipo de biopsias tan concretas?
Bueno, en España tenemos muy buenos profesionales para hacer tratamiento, para hacer diagnóstico anatomopatológico y molecular. No es que sea necesario que todos los centros tengan el diagnóstico molecular. Lo que es necesario es que el patólogo que tiene la muestra sepa utilizar esas técnicas de moleculares y cuando sea necesario lo remita para hacer esas técnicas. Es mucho más importante el profesional que está que el disponer de la técnica, porque el profesional que no tiene la técnica, si sabe que la tiene que aplicar, la buscará. El problema es el profesional que no es consciente de esas necesidades, ¿no? Entonces, yo creo que en España estamos muy bien dotados para poder hacer cualquier técnica molecular y los que trabajamos en sarcomas trabajamos en red. Entonces nos ayudamos mucho entre unos y otros. En esto de los sarcomas no hay pocas fronteras, ¿no? Realmente nos trabajamos a nivel nacional y cuando uno no tiene una técnica hay otro que se la puede proporcionar, ¿no?
Estamos utilizando todo el tiempo la palabra sarcoma y yo mismo me declaro ignorante. No sé qué significa. ¿Qué significa la palabra sarcoma?
Bueno, esto es un término antiguo. Y ahora mismo me pille un poco usted no me acuerdo, ni se preocupe,
no, porque vamos a hacer una cosa, doctor, en esto, en alguna vez que pasa, y además es que tiene que pasar porque no tienen por qué saber todos de todo el mundo, vamos a hacer una cosa, doctor, va a decir usted a nuestros oyentes que se informen, pero ¿cómo podríamos hacerlo para que no lo utilizaran el doctor Google?
Una página donde hay mucha información de sarcomas es la página del GEIS, del Grupo Español de Investigación en Sarcomas.
Venga.
Y ahí tiene mucha información. No sé si viene el significado de la palabra sarcoma. Yo sé que me la han contado muchas veces, pero ahora mismo no le podría decir el origen exacto etimológico de la palabra.
Pues ya la buscará, yo la buscaré y desde luego lo aprenderemos. Doctor, con respecto al tratamiento de estos sarcomas, me da la impresión que es muy complejo, ¿no? Y además muy variado según el tipo de sarcoma que se trate y la localización, ¿no?
Es un tratamiento que realmente cuando aparece un tumor de este tipo nos da mucha guerra, ¿no? En un equipo multidisciplinar, porque tenemos que intervenir muchos especialistas, hay que hacer una secuencia adecuada, quién entra primero, quién entra después, a veces varios a la vez, y ese plan de tratamiento es lo que nos da más responsabilidad, es saber que si ese plan se hace bien, las cosas van mejor que si ese plan no se hace del todo bien. Entonces, es muy importante que esto lo mejoremos a nivel de todos los hospitales de España.
Está usted mentando de una manera constante el asunto de los equipos multidisciplinares. Me da la impresión que usted es un ferviente defensor del trabajo en equipo. Y creo, doctor, que no me equivocaría mucho si pudiera decirnos, ¿posiblemente tenga usted alguna actividad externa al hospital donde también se hagan las cosas en equipo?
A nivel profesional, yo solo trabajo en la sanidad pública, no tengo trabajo fuera de la sanidad pública, y con eso ya me sobra, vamos, quiero decir que... Pero sí que es cierto que...
¿Un hobby?
En equipo, sí.
¿Un hobby?
Bueno, me parece que le han chivado, ¿no? Algo, ¿no? ¿O qué? A mí me gusta cantar. Yo trabajo, yo mi principal afición es la música y canto en coros. Entonces ahí es un buen para mí es como una metáfora de casi de cómo se puede trabajar en la medicina, ¿no? Pues cada uno poniendo su parte de su trabajo y para que al final el sonido sea el más sublime posible, ¿no? Pues eso es un poquito también lo que hacemos trabajando con sarcomas.
No me lo ha chivado nadie, doctor. Lo que pasa es que es curioso.
¿Ah, sí?
Sí, no me lo ha chivado nadie. Lo que pasa es que es curioso el que determinados perfiles de determinadas personas, después ya de muchas entrevistas aquí con profesionales del ámbito sanitario y sociosanitario, hay personas que realmente tienen una preocupación. Y que es fantástica, ¿no? Sobre trabajo en equipo, multidisciplinaridad, la colaboración. Y muchas veces, cuando luego he tenido la oportunidad de hablar con ellos, a lo mejor en privado, pues a lo mejor uno hacía rugby, u otro hacía teatro, u otro. Y creo que eso les da a ustedes una visión a nivel personal y profesional con una gran sinergia, un gran maridaje.
Pues mire, me sorprende que me haya descubierto. Pues igual tiene usted razón, porque realmente para mí mi principal afición es la música coral, cantar en coro. Entonces, pues nunca lo había pensado, pero es posible que ambas cosas estén conectadas.
Espero que no se haya ofendido porque le haya preguntado.
No, para nada. No, me ha hecho gracia porque digo, bueno, esto, porque ya mucha gente sabe que yo que mi principal afición es cantar. Y a lo mejor digo, pues le ha llegado por otra vía esa noticia, pero ya mucha gente que me conoce sabe que yo lo de cantar es una cosa fundamental en mi vida también, ¿no? Entonces está ahí siempre eso.
Bueno, doctor, pues decir a nuestros oyentes que si se ponen en sus manos, estoy convencido de que van a tener un tratamiento y un cuidado exquisito con un gran profesional y una gran persona. Y le agradezco, como agradezco siempre a todas las personas que pasan ustedes por aquí, por el barco de las enfermedades raras, su tiempo, su ilustración, su conocimiento y su cordialidad. Un verdadero honor para nosotros.
Pues le agradezco muchísimo que hayan tenido en cuenta los sarcomas. Realmente nos hace falta que se hable de nosotros, incluyo a los pacientes, y agradezco muchísimo también a todos los pacientes que están implicados trabajando para que se investigue más, para que se hable más de ello. Entonces, que sepan que les necesitamos y que cualquier colaboración va a venir siempre muy bien.
Pues doctor, hoy estamos dedicando la sección de música raramente escuchada a Sidney Poitier, que ha fallecido recientemente, y vamos a poner la música de cartelera de la película tan famosa que hizo él de Adivina quién viene a cenar esta noche. Doctor, muy buenas tardes, un abrazo.
Un abrazo, gracias, muchas gracias. You've got to give a little, take a little, and let your poor heart break a little. That's the story of, that's the glory of love. You've got to laugh a little, cry a little, before the clouds roll by a little. That's the story of, that's the glory of.
Nuestro segundo invitado lo tenemos aquí cerquita, en Madrid, no muy lejos del estudio. Hombre, dando un paseíto es un paseíto. Lo tenemos concretamente en la Fundación Jiménez Díaz. Él es el doctor José María Serratosa. Doctor Serratosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, doctor, muchísimas gracias por su coparticipación en este programa. Vamos a hablar de un asunto, la verdad es que curioso, como usted sabe, viene a través de una solicitud de una persona que tiene una niña que convive con esta mutación de este gen. Y la verdad es que, bueno, al final son muy poquitas personas, pero en este programa siempre intentamos dar el mismo protagonismo a las enfermedades poco prevalentes con mayor prevalencia que las enfermedades poco prevalentes con muy poca prevalencia. También tienen derecho, ¿verdad?
Claro que sí. Son juntos muchos. Si se juntan todas, son muchísimos.
Perfecto, doctor. Bueno, he dicho que usted trabaja en la Fundación Jiménez Díaz. ¿Cuál es su especialidad?
Sí, yo soy neurólogo y me dedico específicamente a las epilepsias, al tratamiento de las epilepsias.
Estamos tratando bastantes veces en el programa las encefalopatías epilépticas. La verdad es que es un conglomerado de enfermedades, es un batiburrillo y tienen su aquel. Doctor, ciertos tipos de epilepsias de inicio temprano son causadas por mutaciones previamente desconocidas de un gen del canal de potasio. ¿Concretamente de qué gen y dónde se encuentra?
Bueno, hay varios genes porque hay varios tipos de canales de potasio y cada canal pues está codificado por su gen. Estos canales se expresan en las neuronas y están implicados en la transmisión de las señales eléctricas entre neuronas. Son importantes. Si hay alguna alteración, pues las señales eléctricas pueden estar, digamos, exaltadas, y cuando hay una hiperexcitabilidad de las neuronas se producen las crisis de epilepsia y la epilepsia.
Doctor, las mutaciones alteran el equilibrio eléctrico en el cerebro de dos maneras, según parece, según la afectación al potasio, ¿no?
Exactamente. En el caso de estos dos canales que vamos a tratar, que son el KCNA2 y el KCNQ2, son, bueno, los más importantes en cuanto a enfermedades con epilepsia que se producen por alteraciones en canales de potasio, pues hay pacientes que tienen el canal como abolido, no funciona, incluso ninguno, aunque tenemos, como saben, dos genes, dos copias de cada gen. Podría haber pues el otro gen que funciona bien, pero en este caso digamos que el gen que está mal produce una proteína que envenena a las demás al tocarlas. Entonces tenemos algunos pacientes con la proteína del canal y el canal que no funciona, y otros pacientes que el canal está hiperactivo, está, digamos, más abierto de lo normal. Entonces son un poco diferentes en los pacientes en cuanto al tipo de enfermedad que presentan. Hay algunas características que diferencian a los que tienen el canal abolido, que no funciona, a los que tienen el canal, digamos, hiperactivo.
Entonces podríamos decir, doctor, que en unos pacientes el flujo de potasio se reduce y en otros el flujo se eleva enormemente. Entonces, hay una pregunta que a mí me surge. Entonces, doctor, ¿podríamos decir que dentro de un solo gen dos diferentes fenotipos podrían estar surgiendo?
Sí, son dos, más que genotipos, son dos formas de alterarse el canal según donde está la mutación. Si tenemos el canal abolido, lo que tenemos es, porque esto se balancea con el canal de sodio, pues tenemos un predominio del canal de sodio, que es el, digamos, el más activo en cuanto a las descargas de las neuronas. Entonces se produce más epilepsia. Pero también si lo tenemos más activo, más abierto, el de potasio, pues también, eso no se sabe muy bien por qué, se produce también una alteración que da lugar a crisis de epilepsia. O sea, que ambos casos.
¿Por qué es importante el potasio para el ser humano?
Bueno, hay dos en el cerebro y en las vías nerviosas. Hay dos canales que son muy importantes. Son los canales de sodio, que, como decía, cuando están hiperactivos dan lugar a más señales eléctricas, como tormenta. Y los canales de potasio, que cuando están más activos frenan al canal de sodio. Entonces, entre estos dos, luego hay otros canales también importantes, pero son los más importantes. Entonces, hay que tener un balance entre canales de sodio y canales de potasio. O sea, que digamos que la señal de los cables del cerebro que comunican neuronas unas con otras se lleva a cabo por canales que mueven potasio y sodio.
Es decir, que tenemos una especie de Ámsterdam en la cabeza con tantos canales.
Exacto. Más que canales, son como cables eléctricos, como las redes, ¿no?, eléctricas de las ciudades y los países.
Doctor, la reducción de potasio y el incremento de este potasio, en ambos estados pueden provocar ataques epilépticos que no son fáciles de tratar, ¿no?
Bueno, dependiendo de en qué zona del canal, en qué parte del canal está el cambio o la alteración que da lugar a la mutación, puede haber una epilepsia muy leve, por ejemplo, específicamente con el KCNQ2. El KCNQ2 es uno de los primeros genes que se describió como alterado en la epilepsia. Y se describió en familias que tenían una forma muy, muy, muy benigna de epilepsia. Empezaba en el primer, segundo, tercer día de vida y normalmente en el primer mes las crisis desaparecían y nunca más. O sea que esto es lo que se sabía hasta hace poco del KCNQ2, que era un gen que si estaba alterado pues producía una epilepsia muy benigna y que a veces se veía en familias. Una epilepsia benigna con crisis de el día 2, 3, 4 al pues, primer mes, digamos, ¿no? Pero luego se vio que había pacientes con una epilepsia grave, con discapacidad intelectual, problemas para hablar, para caminar, que también tenían mutaciones en este mismo gen, pero eran otro tipo de mutaciones, digamos, más graves, ¿no?
De esto que estamos hablando, si no, corríjame usted, por supuesto, doctor, parece ser que son unos estudios publicados recientemente en la revista Nature Genetics, ¿no? Estamos hablando del 2015, de antes de ayer.
Exacto, en cuanto a, como son dos, pues a veces se mezclan. En cuanto al KCNQ2, es un poquito antes, pero en cuanto al KCNA2, pues sí, efectivamente es muy reciente. Y esto es muy interesante. Nosotros trabajamos con un grupo europeo, somos muchos, tanto neurólogos, neuropediatras, genetistas, electrofisiólogos, y lo que hacíamos y seguimos haciendo es hacer un banco, digamos, de muestras de ADN de pacientes con este tipo de encefalopatías, de cualquier tipo. O sea, niños que tuvieran epilepsia y deterioro cognitivo, discapacidad intelectual desde pequeños. Al combinar todos estos pacientes, hacíamos una secuencia de todos los genes, de todos los genes que tenemos, de lo que se llama el exoma, y a veces encontrábamos una mutación, un cambio, ¿no?, en un gen en pacientes que venían de distintos sitios. Entonces, en este caso, nos llamó un colaborador de Suiza y nos dijo, tenemos una paciente alemana que tiene una encefalopatía epiléptica, por supuesto, como eran todos los pacientes que reuníamos, que tiene la misma mutación que una paciente que habéis mandado vosotros. Y además luego hemos visto que hay otros dos en Dinamarca que tienen, no la misma, pero otra mutación en este mismo gen, que era el KCNA2. Entonces esto pues dio lugar a la descripción y al descubrimiento de este nuevo tipo de encefalopatía epiléptica. Después han descubierto más, ahora hay, bueno, pues la gente ya, como nos hablamos mucho en general, los médicos, pues hay casos en Uruguay, en Argentina, en todos lados se van descubriendo.
Doctor, dígame la verdad, cuando el doctor Serratoso y su equipo u otros profesionales desembarcan en otros países más allá de nuestras fronteras, ¿cómo nos perciben?
Bueno, la percepción es buena, yo creo que se nos percibe bien, pero se nos nota, digamos, que tenemos una financiación menor para tener, digamos, una posición de liderazgo, ¿no? En un proyecto de este tipo, pues hay que tener un apoyo económico importante.
Es decir, que ustedes comen de menú y los holandeses de el hotel.
Pues más o menos. Entonces, si uno tiene 10 personas dedicadas a un tema y pueden estar todo el día escribiendo a compañeros o haciendo experimentos con más becarios, más doctores, pues tienen más posibilidades de liderar un trabajo que otro que pues son dos. Eso es así.
Quería decirle, doctor, que le diera un saludo de mi parte a la doctora Carmen Ayuso, que estuvo en el programa, estuvo conmigo, y tuvimos una entrevista estupenda. Vamos a avanzar pues un poquito. Doctor, entre las cosas que el cerebro necesita para funcionar es la interacción de diferentes canales iónicos, ¿verdad? ¿Y estos canales qué es lo que regulan?
Pues como decía antes, tendríamos una balanza, ¿no? Una balanza que si se mantiene equilibrada con el mismo peso en ambos lados, pues hace que las neuronas se comuniquen de forma normal. Se comunican pues como nosotros nos comunicamos por teléfono, por internet, con señales, ¿no? Eléctricas generalmente. Entonces, si en un lado están los canales que aumentan la excitación, como el canal de sodio o los canales de receptores de glutamato, y en el otro lado están los de potasio o los receptores de GABA, que es el transmisor inhibidor principal del cerebro, pues si hay alguna alteración de estos, tenemos un problema en general de cómo las neuronas se comunican. Y puede haber, aparte de crisis de epilepsia, pues problemas para caminar, lo que llamamos ataxia, problemas de tipo de movimientos no coordinados, ¿no? Temblores, problemas para hablar bien y problemas también para desarrollarse intelectualmente bien. O sea que todo eso es, digamos, un conjunto de alteraciones por la mala comunicación entre las neuronas y las diferentes zonas del cerebro.
¿Estos canales de los que estamos hablando, doctor, regulan la excitabilidad eléctrica de las neuronas en el cerebro?
Exactamente. Entonces, el cerebro básicamente es un órgano pues muy eléctrico. Esa electricidad se maneja tanto por canales puros, ¿no? O sea, son como tubos que dejan entrar o salir el ion que sea, potasio, sodio, cloro, más o menos, sin otro control que la carga eléctrica de la membrana que separa el interior del exterior de la célula, y otros canales que tienen un receptor, un sitio donde entra un neurotransmisor, que puede ser pues, glutamato, puede ser lo que decíamos antes, GABA, y esos pueden regular pues cómo funciona la neurona. Entonces tenemos por un lado electricidad pura y por otro lado electricidad dependiente de unas sustancias químicas, de transmisores.
¿Dónde se encuentran exactamente los canales iónicos en las neuronas?
Pues están en todos lados, están tanto en el cuerpo de la neurona, que es, digamos, como la cabeza, ¿no?, redonda, como en el axón, y luego al final del axón, que es como es el cable, tenemos unas terminales que se llaman sinapsis, y ahí se acumulan los productos, las sustancias químicas, los transmisores, que se sueltan para pasar a la siguiente neurona. O sea, que están en todas las partes de la neurona.
Doctor, las mutaciones en varios canales de iones, como estamos hablando, son de una de las principales causas de la epilepsia. ¿Es por eso, doctor, que la identificación de cada mutación en el canal iónico es importante?
Bueno, está empezando a ser importante. Hasta ahora, el saber exactamente qué mutación tenía un paciente, pues tenía pocas repercusiones, digamos, de cara al tratamiento. Pero se está empezando a encontrar que algunos fármacos, incluso que ya existen, no hay que inventarlos, pues pueden frenar o activar estos canales. Con lo cual podemos, a algunos pacientes en los que vemos una mutación que ya sabemos que activa o frena el canal, pues dar un fármaco que hace lo contrario.
Doctor, imagino, pensando en alto con usted, que las consecuencias de tener más potasio o tener menos potasio, pues demostrarán una serie de crisis epilépticas a unas edades más tempranas, más tardías, con unas consecuencias distintas, ¿no?
Bueno, realmente no son tan distintas, Los pacientes que tienen, por ejemplo, alterado el canal de sodio, pueden tener una encefalopatía con epilepsia parecida a los que tienen alteraciones en los canales de potasio. Hay sutilezas que son más, pues ya del neurólogo, pero el cuadro clínico con epilepsia y discapacidad intelectual, problemas de lenguaje y para caminar, en general, pues es parecido en ambos, porque al final lo que hay es un desequilibrio, ¿no?
Doctor, ¿de cuántas personas estamos hablando ahora mismo diagnosticadas con esta mutación?
Que bueno, sepamos. Es difícil de saber. Yo calculo que en España habrá entre 20 y 30, y a nivel mundial, pues hay una que es la más antigua, la de KCNQ2, que tiene cientos de pacientes, tampoco, digamos, miles, y de KCNA2 yo creo que hay alrededor de 100, por ahí, 100 que sepamos ahora, como mucho. O sea, que son enfermedades raras, pero
muy
claro,
ultra raras, ¿no?
Son, pues, enfermedades que se acaban de describir y que no se describen habitualmente porque no se buscan. No se buscan, no se conocen todavía.
¿Y de lo que conocemos son enfermedades sexistas? ¿Afectan igual a hombres que a mujeres?
Estas que hemos mencionado, sí, afectan igual. Sí.
¿Hablamos de una enfermedad muy puñetera, puñetero o puñeterita?
Pues son enfermedades bastante puñeteras. Son bastante graves. Y si en algunos las crisis desaparecen con la edad, que eso es relativamente frecuente, no así las dificultades para hablar o para caminar o para desarrollarse intelectualmente. O sea que tenemos tanto el problema de la epilepsia como el de la discapacidad intelectual, que es quizás todavía más difícil de tratar.
Es decir, que estamos hablando, doctor, de personas dependientes de por vida.
Pues en muchos casos sí. Sí, la mayoría de los que tienen encefalopatía epiléptica por estos dos canales de potasio, pues van a necesitar asistencia de por vida. Ahí es donde, bueno, hay una diferencia ahí en cómo se asisten a estos pacientes, podemos entrar luego en ello.
Porque ¿qué tienen? Necesidad multidisciplinar, ¿no?
Sí, claro, necesitan pues tanto asistencia médica como psicológica, como pues de fisioterapia y también de apoyo para desarrollarse intelectualmente.
Entonces, doctor, los tipos de epilepsia de las que estamos hablando, de inicio temprano, de la infancia, que están causados por las mutaciones del canal iónico de potasio que hablábamos, ¿qué comprenderían? ¿Como una especie de campo de estudio propio dentro de la encefalopatía epiléptica?
Sí, podemos considerar que es un cambio.
Es un cambio de paradigma.
Un campo curioso de estudio, porque los tratamientos podrían ser similares para las dos, tratamientos que afectan el canal de potasio.
¿Hay algunos otros síntomas neuropsiquiátricos que produzcan estas encefalopatías?
Bueno, no, realmente no hay otras, digamos, enfermedades neuropsiquiátricas.
Autismo, ataxias.
Hay otros canales de potasio que producen otras formas de enfermedad neurológica. Son, pues, ataxias o alteraciones, si el canal, que también los hay en los músculos, pues se altera, pues hay otras enfermedades totalmente distintas.
Perfecto, doctor.
Estas son bastante específicas.
Para los pacientes cuyos flujos de potasio son muy altos, ya hablábamos que podían ser muy altos o muy bajos, vamos a hablar un poquito de tratamientos. ¿Cómo andamos de fármacos?
Bueno, el desarrollo ahora de los fármacos es complicado, porque tenemos factores económicos. Desarrollar un fármaco cuesta, pues, cientos de millones de euros. Y, por supuesto, el que quiere desarrollar un fármaco, pues cuando invierte un dinero en eso, pues tiene que recuperarlo. No existe nadie que gaste dinero sin recuperar luego nada. Entonces eso, pues, influye bastante. En cualquier caso, y a pesar de eso, ahora hay un interés bastante importante de la industria farmacéutica, que es la única que desarrolla fármacos, no hay nadie más que lo haga, por las enfermedades raras. Y se están empezando a desarrollar a veces fármacos, moléculas, y a veces otros tipos de terapias, como terapias génicas, que van a ser, claro, muy caras, pero que van a intentar controlar por lo menos estos tipos de pacientes, así como de alteraciones en cualquier gen. En general, esto es así para las enfermedades raras en general. En este caso, pues tenemos algún fármaco que ya se había desarrollado que abría canales de potasio para los pacientes que tenían el canal, digamos, cerrado, pero este fármaco, pues, se dejó de comercializar por problemas de efectos adversos. Y luego había otro fármaco que se usa para esclerosis múltiple, que hace lo contrario, inhibe el canal de potasio, y ese sí está disponible para pacientes que tienen el canal muy activo. O sea, que sí que haya algunos, uno se dejó de comercializar, pero hay algún otro que se puede usar. También podemos atacar más con la inhibición de los canales de sodio, que es la otra parte de la balanza.
Es decir, que por lo que le estoy escuchando, doctor, se están abriendo como vías, ¿no? Para en un futuro, vayamos a saber, ¿no? Pero que pueden hacerse, pueden ser interesantes.
Sí, hay, pues, más interés de la industria, que antes decían, no nos interesan las enfermedades que son un nicho, ¿no?, de pocos pacientes. Y ahora es al revés, ahora empiezan a querer desarrollar tratamientos para enfermedades donde los pacientes van a ser pocos.
Pues, doctor, le voy a enviar un abrazo a la doña Elena Orreo, por haberme puesto en contacto con usted. Le agradezco muchísimo que haya participado en su programa de radio. ¿Le gustaba a usted Sidney Poitier?
Sí, me gustaba, sí.
¿Sabe usted, sí, que ha fallecido hace poquito? ¿No lo sabía?
Bueno, pues ahora mismo no.
Pues ha fallecido hace 3 días.
No era consciente. Sí. No, es que estaba en un congreso y no está un poco fuera de las noticias.
Un poco perdido de las noticias. Pues estamos dedicando la música a él y vamos a poner una canción de To Serve With Love, de una película que él hizo. Y, doctor Serratosa, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Muy bien, gracias. Un saludo.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Schoolgirl days. Son las